Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Buenos días, hermanos. Es un privilegio para mí estar una vez más en esta iglesia compartiendo la palabra del Señor. Traigo saludos de los hermanos de la iglesia en Tarrasa, la iglesia Betel, y también de Ana y de las niñas que se han quedado en casa, ¿sí? Pero sabéis que os tenemos en el corazón. Muy bien, permitidme empezar en esta mañana con una reflexión breve acerca del trabajo, ¿verdad? ¿Te encuentras satisfacción en el trabajo? ¿En el trabajo que realizas? Bueno, no sé si encuentras satisfacción en tu trabajo o no, o es una carga pesada, pero yo creo que podemos distinguir entre varios tipos de satisfacción que podemos hallar en nuestro trabajo. En primer lugar, podríamos hallar satisfacción en el propio acto de realizar la acción de nuestro trabajo. Esa sería la primera forma. El propio acto de trabajar, en él podríamos encontrar satisfacción. Imagínate a un pintor que su pasión es pintar y le encanta pintar y disfruta mientras pinta, ¿sí? O un escultor o un fotógrafo. O tal vez te guste trabajar con números y te deleites haciendo cálculo, no lo sé. O tal vez te deleites cocinando, haciendo pan. Tal vez encuentres tu deleite en el propio acto de hacer tu trabajo. Otra manera de encontrar deleite en el trabajo puede ser encontrar el deleite en contemplar la obra de tus manos. Contemplar la obra de tus manos. Una vez el pintor ha acabado el cuadro y lo ve y dice, ¡wow! ¡Qué bonito es mi cuadro! ¡Qué colores! ¡Qué bien me ha quedado! O esta fotografía, ¡fua! Es que es para que gane concursos, ¿verdad? O el paleta que acaba una obra y ve la casa que acaba de construir y dice, ¡wow! Mira lo que he conseguido hacer, y siente placer y siente gozo en la obra de sus manos, ¿no? Ahora, con independencia de que te guste tu trabajo en el hecho de hacer el trabajo o que te goces en contemplar la obra de tus manos, ¿sí? Es decir, con independencia de que encuentres el deleite o no, yo creo que todos nosotros vamos a trabajar bajo la perspectiva de disfrutar del fruto de nuestro trabajo. No es lo mismo ver la obra de nuestras manos que gozar del fruto de nuestro trabajo. Imagínate un pintor que acaba su cuadro y se deleita en su cuadro y dice qué hermoso es su cuadro, pero se lo roban. Y no lo puede vender. ¿Y ahora cómo paga las facturas? ¿Y ahora cómo come? ¿Me seguís? No es lo mismo contemplar la obra de tus manos que disfrutar del fruto de tu trabajo. Y todos nosotros, los que trabajamos, nos levantamos por la mañana para ir a trabajar con la perspectiva de conseguir un fruto. Y esto es indistinto a que te guste tu trabajo o no. Aunque te guste tu trabajo, no lo harías probablemente sin la perspectiva de conseguir un fruto. Imagínate un agricultor que labra la tierra y lo hace todo bien y primero la cosecha y luego la riega y luego la poda y antes, justo antes de la cosecha, viene una helada y lo pierde todo. Él ha podido ver cómo ha plantado ese huerto y cómo ha crecido su huerto, pero no ha podido disfrutar del fruto de su trabajo. No plantó, él sabía que podía pasar, pero no plantó la semilla sin la expectativa de disfrutar del fruto de su trabajo. Con esta idea en mente de que todos trabajamos por el hecho de disfrutar del fruto de nuestro trabajo, con esta idea en mente vamos a ir a Mateo capítulo 21, al texto que tenemos por considerar en esta mañana a partir del versículo 33. Mateo 21, 33. Ahora bien, este es un sermón que se escucha mejor con la Biblia en papel. ¿Por qué? Porque vamos a estar yendo para adelante y para atrás y el truquito de dejar el dedo ahí donde nos hemos quedado nos va a servir. Entonces, si tienes la Biblia en papel, mejor que en digital, porque vamos a estar comparando textos y va a ser mucho más ágil. ¿Sí? Hoy vamos a empezar el sermón esta mañana con este texto, vamos a ir al pasado, vamos a ir al Antiguo Testamento a ver unas cuestiones y después vamos a ir a un texto que tuvo lugar después. Así que necesito vuestras neuronas, necesito que prestéis atención, que nadie se me despiste por el camino. ¿Sí? Muy bien, vamos a dar lectura a nuestro texto. Dice así la palabra del Señor. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recogiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, «Tendrán respeto a mi hijo». Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, «Este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad». Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. «Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores?» Le dijeron, «A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo». Y les dijo, «¿Nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre la piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará». Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle que Él nos hable. Señor, una vez más, venimos ante tu presencia a escuchar tu voz. Necesitamos que tú en esta mañana nos hables, Señor. Necesitamos entender, comprender tu palabra. Necesitamos recibir instrucción de ella. Necesitamos confiar más en ti. Necesitamos dar tu fruto. Ayúdanos. Sé con nosotros. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por tu ministerio aquí en la tierra, en nuestro lugar. Gracias por habernos escogido. Gracias por habernos llamado. Gracias por la esperanza eterna que tenemos en Cristo Jesús. Te pedimos en esta mañana, oh Señor, que tú nos permitas estar concentrados en tus palabras, que nos permitas entender lo que tú nos has dejado aquí por escrito y que tú nos hables a cada uno de una forma poderosa, particular, para que podamos ver tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien. En primer lugar, vamos a ver la introducción de esta parábola. Versículo 33 dice así, «Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos». No hay duda de que este versículo 33 es la introducción a nuestra parábola, ¿verdad? Toda historia, aunque sea contada en forma de parábola, aunque no fue histórico, pero está contado como si fuera una historia, toda historia tiene un contexto, ¿verdad? Sucede en algún sitio, en algún momento, con algunos personajes. Necesitamos, para entender una historia, entender su contexto, ¿verdad? Y en este versículo tenemos el contexto de la parábola. Lo que ha sucedido. Un hombre ha plantado una viña y la ha arrendado a unos labradores. Ahora bien, todos los detalles que aquí añade el Señor Jesús de cómo ha sido esto, están ahí específicamente para que los fariseos, para que los principales sacerdotes y los ancianos de la ciudad que estaban escuchándole, claramente entendieran la alusión que él estaba haciendo. Por favor, acompañadme a Isaías capítulo 5. Vamos a leer los dos primeros versos. En primer lugar, y quiero que veamos el lenguaje que toma Jesús, de dónde sale. Dice así, Isaías 5. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. ¿Os dais cuenta de lo que está haciendo el Señor Jesús en Mateo 21? Con su introducción está haciendo una clara alusión a Isaías capítulo 5. Fijémonos, en ambas parábolas vemos un hombre que planta una viña. En ambos casos la cercó, es decir, le puso un vallado alrededor. En ambos casos cavó en ella un lagar. En ambos casos edificó en medio de ella una torre. Así que cuando el Señor Jesús está introduciendo su parábola, está tomando el lenguaje y los símbolos ¿de dónde? De Isaías capítulo 5. Así que, si queremos entender Mateo 21, en primer lugar, tenemos que comprender Isaías capítulo 5, porque la audiencia original que estaba escuchando esta parábola en labios del Señor Jesús, enseguida hizo Isaías 5. Ellos conocían las escrituras de memoria. Así que, brevemente, y sin querer extenderme mucho, vamos a leer esta parábola en Isaías 5, la vamos a exponer y luego vamos a retomar la parábola que habíamos iniciado en Mateo 21. Dice así la palabra del Señor. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer a mi viña que yo no hubiese hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Como os digo, sin entrar en todos los detalles, a vista de pájaro, vamos a exponer este texto. En primer lugar, el contexto es que tenemos a un labrador, a un dueño de una viña, que ha plantado una viña. ¿Y qué ha hecho con esa viña? En primer lugar, la ha situado en una ladera fértil. ¿Os suena este lenguaje con la tierra prometida? La tierra donde fluye leche y miel. ¿Sí? La ha cercado para protegerla. La ha despedregado para que sus raíces crezcan fuertes. La ha plantado de vides escogidas por él mismo. Ha edificado en medio de ella una torre para evitar en medio de su viña y proteger y vigilar su viña. Y por último, había edificado en medio de ella un lagar. Una pregunta, ¿para qué sirve un lagar? El lagar sirve para hacer vino. Entonces, si tú tienes una viña y en tu viña, al lado de tu viña, edificas un lagar, es porque tienes una expectativa. ¿no? Coger el fruto de tu viña para disfrutar de su vino. ¿No es cierto? ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? La expectativa es que el dueño de la viña, el Señor, lo había hecho todo para recoger buen fruto. Esperaba que diese buen fruto. Sin embargo, la viña ha dado uva silvestre, es decir, una uva que no sirve para hacer vino. Él esperaba buen fruto, lo ha hecho todo para que dé buen fruto, sin embargo, su viña no ha dado buen fruto. Entonces, el punto de esta parábola, que ya nos revela en el versículo 7, que es entre Dios e Israel, su pueblo, lanza la siguiente pregunta. ¿Acaso podía haberle hecho yo algo más a mi viña? ¿Hay algún cuidado que le podría haber dado más? ¿Podía haber hecho yo algo más? Es una pregunta retórica. La respuesta es no. Pero déjame que te haga esta pregunta. ¿Puede Dios hacer algo más por ti? ¿El Dios que entregó a su Hijo a morir por tus pecados? ¿Hay algo más que puede hacer Dios, que tenga que hacer Dios para demostrarte su amor y su fidelidad? ¿Hay algo más que Él pueda hacer? ¿Qué fruto estás dando? Entonces, prosigue la parábola con una pregunta, con otra pregunta retórica. Les dice al pueblo, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué voy a hacer con mi viña? ¿Qué haríais vosotros con la viña? ¿No? Yo lo he hecho todo para que dé buen fruto y no da buen fruto. Pues ¿sabéis qué voy a hacer con la viña? Voy a quitarle el vallado para que sea arrasada, para que cualquiera la pisotee, no la voy a ni apodar, ni la voy a cavar, no voy a recibir ningún cuidado y aún a las nubes del cielo voy a decirles que no llueva sobre ella. Va a estar destruida, arrasada. Es un mensaje de juicio para Israel. ¿Por qué? Porque Israel no dio buen fruto. Dios lo hizo todo para que diera buen fruto, pero Israel no dio buen fruto. Ahora, con esta perspectiva en mente de qué significa Isaías capítulo 5, podemos volver a nuestra parábola principal en Mateo 21 a partir del 33. Y debemos notar que si bien es cierto que el lenguaje y los símbolos los toma de Isaías 5, la parábola tenemos que notar que es distinta. No es la misma parábola, no es la misma enseñanza, o al menos no exactamente. Una vez más, versículo 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Aquí tenemos la primera distinción. Ahora no es, el foco no está en el fruto de la viña. Ahora está el foco puesto ¿dónde? En que Dios ha alquilado su viña. La ha puesto en manos de unos labradores. ¿A fin de qué? A fin de que en su tiempo le den fruto. Ellos debían trabajarla, debían regarla, debían podarla, podían disfrutar de su fruto, por supuesto, pero debían pagar el fruto al amo a su tiempo. Entonces, ¿qué pasó? Versículo 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron lo mismo, de la misma manera. Tenemos que entender que en este punto, la audiencia principal de Jesús ya sabe quién es la viña, a causa de Isaías 5, y ya sabe quién es el dueño de la viña. Así que no es difícil de entender que estas personas que están aquí citadas, estos siervos que han sido enviados y han sido apedreados y matados, son los profetas. Dios mandó a profetas a Israel. ¿Para qué? Para que el pueblo diera buen fruto, para llamarlos al arrepentimiento, para que se apartaran de sus pecados, para que vivieran en obediencia. Dios envió a sus profetas. ¿Y qué hizo el pueblo con sus profetas? Los mataron. No les escucharon. Cuando Dios envió a sus profetas, el pueblo no prestó atención. Los mataron. Y yo estoy convencido de que en este punto de la historia, las personas que están escuchando a Jesús son conscientes de esto. Son conscientes de que estos son los profetas de la antigüedad. Los profetas que Dios envió y que fueron muertos. Versículo 37. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Tienes que tener en cuenta que cuando estas palabras salieron de los labios de Jesús, esto aún no había ocurrido. Jesús aún no había sido muerto ni crucificado. Así que déjame compartirte lo que pienso y enseguida vas a ver por qué. Yo creo que en este punto los principales sacerdotes y los ancianos no se están dando por aludidos. ¿Por qué? Porque ellos tenían la expectativa de que cuando viniera el Mesías lo iban a recibir con los brazos abiertos. Sí, nosotros estamos esperando a que Dios envíe a su Mesías, a ese nuevo David, ese gran guerrero que nos libre de los romanos. Eso es lo que estaban esperando. Entonces, ellos no se identifican con estas personas en este momento. Ellos no se están dando por aludidos. ¿Por qué lo sé? Seguimos leyendo. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará con los labradores? Les preguntó Jesús. Y le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Al igual que el rey David, cuando es confrontado con Natán, ¿os acordáis de esa historia? Cuando David comete el pecado con Betsabé y después mata a Urías y viene Natán a confrontarle y le habla de un hombre que tiene muchas ovejas y un hombre que solo tiene una oveja y el hombre que tiene muchas ovejas coge la oveja del hombre que solo tiene una oveja y le pregunta, David, ¿cómo juzgaríamos este caso? ¿No? Y David dice, el tal es digno de muerte. ¿Por qué? Porque David juzga rectamente en tercera persona. David en ese momento no se había dado por aludido. Bien, en este momento los principales sacerdotes y los ancianos, ¿qué están haciendo? Juzgan rectamente en tercera persona. Ah, no, ¿quién haga eso? El dueño de la viña tiene que destrozarlos y poner a otros que paguen el fruto a su tiempo. Entonces Jesús, para mostrarles de quién está hablando realmente, continúa diciendo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Está citando el Salmo 118. Y después de citarlo, seguimos leyendo porque lo interpreta. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El mismo juicio que ellos acaban de decir, Jesús les dice, eso sois vosotros. Eso sois vosotros. Los principales líderes del pueblo de Israel. Entonces ahora sí se dan por aludidos. Ahora sí Jesús ya les revela claramente de quién está hablando. Versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Este le tenía por profeta. Aquí los principales sacerdotes y los ancianos sí entienden quién es Jesús. El problema es que no le pueden echar manos. ¿Por qué? Porque temen al pueblo. Ellos entienden que Jesús les estaba acusando. Y además, si leemos las parábolas anteriores, ¿a quién va a poner, cuando una vez ellos sean quitados, según la enseñanza de Jesús, quién va a ser puesto en su lugar? Una raza de superfariseos, super más santos, que seguro que obedecen la ley de una mejor manera, de una forma aún más recta que ellos. No, ¿quién van a ser puestos? Si leemos el capítulo, los versículos anteriores, nos damos cuenta que son los publicanos y la ramera las que van delante de ellos en el reino de los cielos. Entonces ellos van a ser desechados, ¿para qué? Para poner delante de ellos a los publicanos y las rameras. No una superélite de fariseos, sino los que ellos despreciaban. Ahora, comparando ambas parábolas, una vez más, vemos que tenemos similitudes y tenemos diferencias, ¿no es cierto? En la primera parábola, ¿dónde estaba puesto el foco? En la primera parábola, el foco estaba puesto en el fruto que había dado la viña. Es decir, en el fruto que estaba dando Israel, en las obras del pueblo, las malas obras del pueblo. En esta segunda parábola, en Mateo 21, el foco está puesto ¿en quién? En los líderes del pueblo. El pueblo no da buen fruto a causa de sus líderes. Entonces, la pregunta de que Israel no dé buen fruto, ¿cuál es? ¿De quién es la culpa? ¿Del pueblo o de los líderes? ¿Quién tiene la culpa de que Israel no obedezca a Dios? ¿El propio pueblo en sí o los líderes del pueblo? Ambos. La respuesta es ambos. ¿Por qué? Porque los líderes, los malos líderes del pueblo surgen cuando el pueblo no quiere oír la palabra de Dios. Cuando un pueblo se desvía, cuando el pueblo de Dios se desvía y no quiere escuchar la palabra de Dios, presta oídos a falsos maestros que les regalen los oídos y les digan lo que quieren oír. Eso también pasa hoy. Fíjate lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta. 2 Timoteo 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. En otras palabras, Timoteo, tú predica la palabra. ¿Sabes por qué? Porque no la van a querer oír. Llegará un día donde no la van a querer sufrir. ¿Y qué va a pasar ese día? Que enseguida van a prestar oído no al predicador fiel, no al predicador que expone la palabra, sino a cualquier charlatán que les diga lo que quieren oír. Por eso es tan, tan importante encontrar una iglesia bíblica para escuchar la palabra, para que los predicadores de parte del Señor nos digan los pecadores que somos, los necesitados que estamos de arrepentimiento, la necesidad grande y enorme que tenemos de la cruz, y no que nos digan que somos unos campeones y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Necesitamos iglesias fieles, predicadores fieles, y no surgen de debajo de las setas. Tiene que haber un pueblo que quiera escuchar la verdad. Porque de lo contrario, si no hay un pueblo que quiera escuchar la verdad, lo que se van a levantar son charlatanes, falsos maestros. Entonces, ¿cuál es la culpa de que el pueblo se desvía? La culpa es del pueblo. Y los malos predicadores que surgen de ese pueblo, que no quiere escuchar la voz de Dios, lo terminan de descarriar. Ambos son culpables. Pero más allá de esto, quiero que veáis que es la misma historia. Las dos parábolas te están contando la misma historia desde dos ópticas diferentes. Pero hay cosas en común. Las dos parábolas terminan con un juicio, ¿no es cierto? En la primera parábola, en Isaías capítulo 5, es la viña que es arrasada. En la segunda parábola son los labradores que son matados y son reemplazados por otros. Ambas parábolas terminan con un juicio. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿qué está enmendando este juicio? ¿Por qué tenemos este juicio? ¿Qué intenta solucionar, enmendar o reparar este juicio? Gracias, hermano. Que en ambas parábolas, el dueño de la viña se queda sin su fruto. En la primera parábola, él lo ha hecho todo. Todo bien para que su viña dé su fruto. ¿Acaso podía haber hecho algo más el Señor con Israel? ¿No los salvó de la esclavitud en Egipto? ¿No los puso en la tierra prometida? ¿No habitó en medio de ellos? ¿No fue su Dios? ¿No fue su protector? ¿No les colmó de bendiciones? ¿No perdonó su iniquidad vez tras vez? ¿Acaso podía haber hecho algo más el Señor con Israel? ¿No debía Israel dar buen fruto? ¿No debía Israel obedecer? Y sin embargo, dio mal fruto. Y en la segunda parábola, vemos que los líderes del pueblo se han enseñoreado de Israel y el fruto lo quieren para sí. Quieren para sí la gloria, no para Dios. Y la pregunta es, ¿dónde está mi fruto? El Señor dice, oye, ¿y mi fruto? Porque yo merezco mi fruto. Desde la perspectiva del Señor, el Señor lo ha hecho todo bien. Lo hizo bien con Israel, lo hizo bien con los líderes de Israel. Pero ¿dónde está su fruto? Mira, ¿sabes qué? Tenemos la tendencia a pensar que debemos obedecer al Señor, porque de lo contrario nos estamos perdiendo según qué bendiciones. Y yo entiendo que en cierto sentido es verdad. Hay veces que desobedecemos al Señor y vemos que las cosas no nos van bien. Ahora, tengo que decir que las bendiciones de Dios no vienen a causa de nuestra obediencia, porque si así fuera nos iría bastante mal. Así que, gloria a Dios, no vienen las bendiciones de Dios a causa de nuestra obediencia. Pero tú no tienes que obedecer al Señor en primer lugar para que te vaya bien. Tú tienes que dar buen fruto, porque Dios es digno de ese fruto. Él lo ha hecho todo bien para que tú des buen fruto. ¿Qué más podría haber hecho Él para que tú des buen fruto? Hay dos motivos, hay dos razones principales por las que Dios es digno de su fruto. En primer lugar, porque Él es el Señor, Él es el dueño de todo. Él es tan grande, bello, hermoso, por todas sus perfecciones, Él es digno de su alabanza. Por su sabiduría, por su tremendo poder, por su aseidad, por todos sus atributos, Dios es digno de ser alabado. Él es glorioso, Él es bellísimo, Él es santísimo. Él, por su carácter, Él merece toda la alabanza que pueda salir de nosotros, toda la gloria, toda la honra y toda la obediencia. Él merece ser creído porque Él es fiable. Él merece ser obedecido porque Él es bueno. Él es digno simplemente por quien Él es. Pero es que además de quien Él es en sí mismo, Él es digno de recibir su fruto, fruto de obediencia, fruto de adoración por nuestra parte, por lo que Él ha hecho, por sus obras. Él nos creó, Él nos dio vida, Él nos perdonó, Él nos escogió antes de la fundación del mundo, Él envió a su Hijo a morir por nosotros, Él nos llamó cuando estábamos perdidos, cuando éramos sus enemigos, y Él nos promete la gloria venidera. Él, por quién es y por lo que ha hecho, Él es digno. Entonces, no tengas la perspectiva que tú tienes que obedecer para que te vaya bien. Que te vaya bien o que te vaya mal es un tema secundario, es de segundo orden. Yo creo firmemente que cuando obedecemos al Señor, muchas áreas de nuestra vida se ordenan y muchos de los problemas que tenemos en esta vida son la consecuencia de nuestros pecados. Por supuesto que sí. Pero independientemente, con distinción de si nos va bien o nos va mal, tenemos que tener la idea clara: Dios merece tu fruto. Si no conoces a Cristo, estás hoy aquí y aún no eres cristiano, mira, no sé si te han dicho que te va a ir mejor en el cristianismo. Tal vez quieras restaurar tu matrimonio, tal vez quieras encontrar la verdad, tal vez quieras que Dios provea un trabajo, no sé. ¿Qué esperas de Dios? Pero sí te puedo decir algo. Él es digno de que tú obedezcas. Tú te debes arrepentir de tus pecados en primer lugar porque Él lo merece. No por nada que Él te pueda dar. Los cristianos tenemos la esperanza mayor que existe. Nosotros creemos, tenemos el convencimiento profundo de que vamos a estar algún día con Él por toda la eternidad, en su gloria, en un lugar donde no habrá más llanto, no sufriremos ni físicamente ni espiritualmente jamás. Y eso es un gran motivo, una gran esperanza para hacerse cristiano. Pero ¿sabes qué? Eso es de segundo orden. En primer lugar, tú debes arrepentirte porque Dios lo merece. Dios lo merece. Él lo ha hecho todo para tener de tu parte obediencia y fidelidad. Él ha mostrado cuán bueno es y cuán digno de ser creído. Así que Él merece que tú le creas, más allá de lo que Él te pueda dar. Ahora bien, no sé si os dais cuenta, no sé si alguien se ha dado cuenta que tenemos un grave problema en este momento, en este punto del sermón, tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque no sé cuánto te conoces, pero yo sé que ni tú ni yo somos capaces de dar el fruto que Dios merece. No llegamos, ni por asomo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque nosotros somos insuficientes. Nuestro fruto, nuestras mejores obras, dice la Biblia que son como trapos de inmundicia delante de Él. Nuestras obras de justicia, esas son las buenas. Las buenas son como pañales usados delante de Él. ¿Qué hacemos con las malas? Acompañadme a Juan, capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Menos mal. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabes qué? Cristo Jesús es la vid verdadera. Cristo Jesús sí dio el fruto que el Padre merece y lo dio en nuestro lugar. ¿Te acuerdas quién es la vid? En estas parábolas que hemos visto, era Israel, ¿verdad? Cuando Jesús dice, yo soy la vid verdadera, Jesús está diciendo, yo soy el verdadero Israel. Y eso es una doctrina tremendamente hermosa, hermanos. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo se ha identificado de tal manera con su pueblo que Él ha obedecido en representación de todos nosotros. Todos nosotros, como el Israel de Dios, debíamos dar buen fruto. Y no lo hemos hecho. Pero Él ha tomado el lugar de su pueblo, ha dado buen fruto, ha obedecido al Padre hasta muerte y muerte de cruz, y por sus méritos, la justicia del Padre es satisfecha. Dios el Padre se deleita en el fruto de su Hijo. Gloria a Dios, porque tú y yo no éramos capaces de pagarle el fruto al dueño de la viña. Pero Cristo Jesús se identificó con su pueblo de tal manera que Él sí lo pagó. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Jesús es la vid verdadera. ¿Y nosotros? Y nosotros permanecemos en él. Somos los pámpanos. Así que cuando nosotros damos buen fruto, no es en nuestra propia raíz, es en la suya. Mira, por ponerlo de una forma más práctica, si tú ahora mismo estás pensando en cosas que tienes que cambiar en tu vida, cosas que no están bien, pecados que estás cometiendo, tal vez sistemáticamente, que te tienen ahí atrapado, cosas que tú sabes que tienes que cambiar. Si tú estás pensando, venga, mañana lo dejo, yo puedo, en tus fuerzas, ¿sabes qué va a pasar con ese pensamiento? Pongo en tela de juicio que pase el umbral de esa puerta. Cuando pases el umbral de esa puerta, ya se te habrá pasado. El cristiano más fuerte de todos nosotros es más débil que una pompa de jabón. No. Nosotros tenemos que examinarnos, nosotros tenemos que ver nuestra vida, cómo está, no para decir, venga, que yo puedo con mi pecado, sino para llevarlos a los pies de la cruz. Tenemos que mirar la preciosa cruz de Cristo, porque ahí sí tenemos todos los motivos para vivir una vida en santidad. Y en su poder sí que podemos vencer al pecado. Así que cuando yo sé que tengo que cambiar cosas, digo, Señor, no puedo. Ayúdame, soy pecador, peco porque amo el pecado, porque lo amo más que a ti y yo necesito que tú me des salvación hoy. Perdóname. Y en arrepentimiento y fe es como un cristiano va creciendo. Deja de mirarte a ti, deja de mirar tus posibilidades, deja de medir tus fuerzas y empieza a mirar la cruz de Cristo, porque es ahí donde tenemos victoria y es ahí donde llevamos mucho fruto. Si estamos, si permanecemos en la vid que es Cristo, en la vid verdadera, llevaremos mucho fruto. Y seguro que Dios nos podará y seguro que nos dolerá cuando nos pode, pero nos podará, ¿sabéis para qué? Para que llevemos más y más fruto. Amén. Para terminar, vamos a leer un texto en Jeremías, capítulo 17. Versículos 7 y 8. Dice así la palabra del Señor. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya esperanza y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Que el Señor nos bendiga. Señor, te damos muchas gracias. Por habernos hablado hoy, Señor. Gracias porque te necesitamos. Necesitamos cambiar tantas cosas de nuestra vida, Señor, pero no somos fuertes, somos débiles. Pero en tu poder, oh Señor, mirando tu preciosa cruz, ahí sí, ahí nos arrepentimos, ahí podemos llevar nuestras cargas, Señor, y pedirte victoria sobre el pecado, porque tú venciste al pecado, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos y a mí mismo a examinarnos a la luz de tu palabra, a la luz de tu persona, a la luz de tu santidad, Señor. Y examínanos a cada uno de nosotros para ver dónde están nuestros pecados, que no vemos, que estamos cegados, para que nos podamos arrepentir y para que nos podamos esforzar en dejar el pecado atrás, Señor, pero en tus fuerzas, no en las nuestras, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.